de sintetizarlo, hay que decir que había dos sesiones ayer. Una que se denomina preparatoria, que era para elegir las nuevas autoridades por el año 22-23 de la Cámara de Diputados, que boicoteó por primera vez en la historia parlamentaria de la Argentina la oposición, como ya había hecho el año pasado, por ejemplo, dejando al país sin presupuesto. Esta vez querían dejarlo sin autoridades de Cámara, están jugando al vacío institucional. Y una segunda sesión que estaba citada para las 2 de la tarde para tratar temas concretos, por ejemplo, entre ellos la creación de 8 nuevas universidades a lo largo del país, en distintas ciudades y regiones de la Argentina. En esa segunda sesión logramos el quórum y cuando se estaba iniciando el debate precisamente sobre la creación de estas universidades con presencia de delegaciones de distintas regiones y ciudades que se habían trasladado, por ejemplo, desde Entre Ríos, Río Tercero, para festejar con alegría la instalación de estas universidades, irrumpió de repente una manada de diputadas y diputados, sobre todo diputados, justo por el cambio, para tratar de interrumpir la sesión a los gritos, golpeando las bancas, insultando a la presidenta de la Cámara. Y bueno, no solamente esto se tradujo en insultos, el presidente del bloque del PRO hizo señales para decirlo con todas las letras, con los dedos hechos, digamos, una O y metiendo el otro dedo en el medio. Todos sabemos de qué se trata, es un signo de violación. Pero se han trasladado la violencia política que venían practicando los amigos de ellos de Revolución Federal en las calles, ahora la han trasladado adentro del recinto de la Cámara de Diputados. Violencia política a la que le agregan violencia machista, que es una forma de autoritarismo. El autoritarismo ejercita la violencia machista. Yo creo que además están muy preocupados por lo que pueda pasar con el Consejo de la Magistratura, que es uno de los temas en discusión en la Cámara, de quiénes van a representar a la Cámara en el Consejo de la Magistratura, por el hecho de que el Consejo de la Magistratura es el que elige jueces o remueve jueces, y ellos tienen que defender con dientes y uñas a los jueces que puso a dedo Macri en distintos lugares, Cámara Federal, Cámara de Casación, y no quieren que los reemplacen los jueces que han ganado concursos. Los lleva a este estado de desesperación porque tienen el temor de que se le acabe la impunidad a Macri, que las múltiples causas que tienen, por ejemplo, de espionaje ilegal, el espionaje a los familiares del Ala San Juan, que fue una de las cosas más aberrantes del espionaje, la causa del correo que hace 20 años le viene peloteando para no pagar el canon a la sociedad argentina, la causa del blanqueo de dinero de sus familiares sin declarar, la causa de los parques eólicos que benefició a su hermano, la causa gravísima de haber enviado pertrechos a Bolivia para promover el golpe de Estado contra Evo Morales, lo que provocó la muerte de muchos hermanos bolivianos con armas y con municiones argentinas. Bueno, todo eso lo quieren blindar. Para eso están, bueno, actuando de esta manera. Pero además creo que hay otro componente que es misógino. No aguantan que una mujer presida la Cámara de Diputados.
¿Lo perciben en lo cotidiano esto que está...?
Sí. Les cuesta mucho. Además porque la Cámara, si usted repasa, en estos últimos meses, desde que asumió una mujer la presidencia del cuerpo, funcionó con muchas más sesiones y con muchísimas leyes. Se sancionaron 30 leyes y todas con una sensibilidad humana que es muy propia del género. Por ejemplo, se sancionó o media sanción al alcohol cero para todo el territorio argentino. Se sancionó el registro nacional de deudores morosos en materia alimentaria. Se sancionaron leyes vinculadas a determinadas cardiopatías. Se sancionaron leyes de reducción de impuestos a las ganancias y beneficios para el personal de salud en toda la República Argentina, la paridad de género en materia de deporte. Y la mayoría de esas leyes se sancionaron por casi unanimidad, más de 200 votos, igual que el presupuesto nacional. Pero no soportan que haya una mujer en la conducción de la Cámara, y por eso ayer los signos groseros, las cosas que gritaban. Les reitero, el tipo que tiene una formación autoritaria, lo primero que hace es expresarla en el ejercicio del machismo. A veces lo hace en su casa y a veces lo hace en lugares públicos como la Cámara de Diputados.
Sin ánimo de agregarle más leña al fuego a lo que usted está describiendo, y también reconociendo que, bueno, hay cierta vehemencia muchas veces en los discursos, en las exposiciones. Usted mismo es un apasionado y se lo puede observar eso. En términos institucionales, cuando le toca exponer en la Cámara. Pero hay una foto muy reveladora, lo estoy viendo en Telam y en algunos otros medios, donde dos o tres diputados, entre ellos Iglesias, Eduardo Wolf, increpándola en la cara a la presidenta de la Cámara, a Cecilia Moró, con un grado de vehemencia y de personalización de esto que usted está diciendo, que realmente llama mucho la atención.
Bueno, lo que le acabo de decir es la intolerancia machista propia de personas que tienen formación autoritaria, porque es cierto que en la Cámara de Diputados en las discusiones hay vehemencia, y está bien que haya vehemencia, porque eso de alguna manera también demuestra autenticidad en la defensa de posición. Ahora, la vehemencia discursiva no tiene nada que ver con la agresión personal, digamos, con acercarse a la presidencia. Felizmente, un grupo de unas 15 o 20 diputadas se levantaron como resorte de sus bancas y se pusieron delante del estrado para protegerla a Cecilia Moró, y bueno, esto obligó a los diputados a retirarse en esa actitud agresiva. Pero bueno, hay un clima de violencia política en la Argentina que se viene desarrollando desde hace un tiempo atrás, que desgraciadamente pone en duda la existencia de un pacto democrático que habíamos fundado en el 83. Yo creo que a partir del 2015, con la llegada de Macri al gobierno, ese pacto democrático se destruyó. ¿Y qué es el pacto democrático? No es una mala palabra. El pacto democrático es que después de lo que pasamos en el 83 o los errores que recibimos de la dictadura militar, todos nos comprometimos implícita y explícitamente a que nunca más íbamos a usar el aparato del Estado para perseguir al opositor, para denostarlo y mucho menos para encarcelarlo arbitrariamente. Bueno, esto lamentablemente se rompió del 2015 en adelante, se montó un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, se empezó a denostar al adversario, se le fabricaron causas judiciales a muchos dirigentes, se los encarceló arbitrariamente en muchos casos. Bueno, ese clima fue creando un escenario que llegó a su punto más alto de violencia política con el intento de asesinato a la vicepresidenta.
En teoría entendemos la política como una disputa de intereses, digamos, a través de sus representantes. Las tensiones se generan alrededor de esa disputa, pero si se ha cruzado esta línea del pacto democrático, ¿qué es lo que está detrás? ¿La defensa de qué?
De intereses económicos, en primer lugar, y después la impunidad que necesitan aquellos que cometieron gravísimos atropellos contra el Estado de Derecho, como les decía recién, con sistemas de espionaje y de persecución, que incluye a algunos jueces y fiscales que han sido cómplices y tienen miedo ahora de terminar acusados y procesados por esas actitudes de prevaricato y de pisotear el Estado de Derecho, pero fundamentalmente por razones económicas. Se quiere imponer a toda costa un plan económico, como el que en su momento quiso imponer Martínez de Hoz, y lo pudo lograr, pero a costa de una dictadura sangrienta. Se quiere imponer un plan económico como el que intentó Macri y no pudo terminar de completar. Esta vez el macrismo y estos grupos de derecha te dicen lo que van a hacer, a diferencia del 2015, que te decían que iban a continuar con las políticas que habían beneficiado al pueblo durante el gobierno de Cristina Kirchner, que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. No, ahora te dicen, vamos a privatizar YPF, vamos a privatizar las Aerolíneas Argentinas, vamos a suprimir el Ministerio de Salud, suprimir el Ministerio de Educación, vamos a suprimir todos los derechos laborales. Es más, llegan a decir, en una actitud también muy violenta, como dijo en un reportaje Macri con Majul, si hace falta bancarse un muerto para sostener este plan económico, bueno, acá estamos nosotros. Y entonces lo que necesitan no es ganar una elección, necesitan un gran desorden institucional, un clima de violencia de este tipo para justificar la irrupción de una política de mano dura, para lograr legitimidad para llevar adelante estas cosas. Lo intentaron a mediados de año, cuando promovieron una superdevaluación que felizmente pudo neutralizar Massa, lo que nos hubiera llevado a una hiperinflación. Entonces hablaban de una asamblea legislativa, y como no había tomas de supermercados ni nada que se le pareciera, pusieron en la calle estos grupos con los que ellos tienen conexiones, de grupos nazifascistas como Revolución Federal, a generar conmoción pública con escraches en las calles de Buenos Aires. Cuando asumió Massa le quisieron destruir el auto, cuando fueron a la puerta del Congreso a insultar diputados, cuando se pararon en Plaza de Mayo a tirar antorchas hacia el patio de la Casa de Gobierno, cuando se plantaron frente a la puerta del Instituto Patria con megáfonos a amenazar expresamente a Cristina con matarla. Todo eso con zona liberada de la policía de la ciudad. Nunca intervino la policía de la ciudad. ¿Y en qué culminó eso? En el intento de asesinato de Cristina. Si no la podemos meter presa, la matamos. Esta era un poco la consigna de estos grupos. Y bueno, y ahora están intentando otra vez un vaciamiento institucional. Esperan una condena de Cristina el martes. Seguramente van a montar a través de su show en la Cámara de Senadores, etcétera, y quieren desestabilizar en la línea de sucesión presidencial la presidencia de la Cámara de Diputados.
Usted es dirigente político desde su juventud, inclusive en años de la democracia, pero desde la recuperación de la democracia hasta estos tiempos siempre ha tenido roles y responsabilidades representativas. ¿Vio en algún momento de estos años de recuperación de democracia un momento como este?
No desde el punto de vista institucional. Hubo un momento, sí, por supuesto, muy riesgoso, que fue la sublevación de Carapintadas, pero eso encontró todo el sistema político de un solo lado, en defensa de la democracia. El peligro no venía de adentro del sistema, venía de afuera del sistema.
Está claro.
En este caso el peligro viene de adentro, viene de un sector del Poder Judicial que se ha constituido en el reemplazo del partido militar, podemos hablar del partido judicial, que es el que lleva adelante, sobre todo en Comodoro Py, la política de persecución por un lado y de impunidad por el otro en favor de Macri, persecución al Movimiento Popular Argentino, impunidad para Macri, y también con este comportamiento de fuerza política que deberían actuar como tales, pero por el contrario son las que también alimentan y tiran leña al fuego para crear situaciones de inestabilidad. Es muy peligroso lo que está ocurriendo, porque nos está haciendo caminar en el filo de la navaja. Fíjese usted que hasta el día de hoy, en este momento que usted y yo estamos conversando en este reportaje, el PRO, como partido político, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no repudió el atentado contra Cristina. Entonces esto es gravísimo, gravísimo. Por eso digo que el riesgo ahora viene desde adentro del sistema, con jueces que violan la Constitución. Ustedes pueden imaginar que la Constitución la viola cualquiera menos un juez. Bueno, el problema que tenemos ahora es que estos jueces que están asentados en Comodoro Py son los que violan la Constitución. Son un problema para el Estado de Derecho. Y no puede ser de otra manera, porque son jueces designados a dedo. Usted piense que tenemos una corte escuálida, intelectualmente hablando, jurídicamente hablando y numéricamente hablando. Es una corte de cuatro. De esos cuatro, dos los designó a dedo Macri, a Rosencrantz, el abogado de Clarín, y a Rosati, a propuesta, lo reconoció, a propuesta de Pepín Rodríguez Simón, que hoy es un prófugo de la justicia, quiere decir, dos jueces de la Corte Suprema de la Nación están ahí sentados a propuesta de alguien que es un prófugo de la justicia argentina, que está en el Uruguay escondido. Después designaron gente en la Cámara de Casación y en la Cámara Federal, también a dedo. No ganaron concurso, no se presentaron como cualquier juez a rendir un examen. No. Los trasladó Macri de otros lugares, porque eran amigos de él, y los puso ahí. Y esos jueces descaradamente iban a la Quinta de Olivos en la época de Macri, después salieron a decir que iban a jugar al padre, otros al tenis, otros al fútbol. Todos tenían vocación de deportista. Mire, yo he estado, usted mencionó mi trayectoria política desde que se reinició el proceso democrático. Yo estuve muy cerca, y lo digo, es la primera vez que lo digo, porque yo no me amparo detrás del apellido de nadie, y mucho menos de alguien que está muerto. Pero yo estuve muy cerca del doctor Alfonsín, muy cerca políticamente y muy cerca afectivamente. Alfonsín gobernó en aquella época, los presidentes tenían mandato de 6 años. Yo debo haber ido a la Quinta de Olivos a visitarlo a Raúl, a Alfonsín, en esos 6 años, no menos de 300 o 400 veces. Encima vivía cerca, yo vivía en San Isidro, la Quinta de Olivos está bueno en el partido de Vicente López. Vivía 15 o 20 cuando, fines de semana, días de semana, compartíamos cenas a la noche con otras personas, etc. Nunca, escúchame bien lo que le voy a decir y que lo escuchen los oyentes, nunca me crucé con un juez en la Quinta de Olivos. Nunca. Nunca el presidente de la Nación estaba en actitudes íntimas o promiscuas con un juez de la Nación. Entonces digo, me parece que está muy claro lo que quiero decir, ¿verdad?
Sí, está claro. Era impensado, además. Además de que nunca lo hizo, o nunca lo vio usted, era impensado en esos tiempos.
Pero por supuesto que era impensado de los dos lados. Claro, porque usted tenía jueces, por ejemplo, a ver, usted puede tener jueces conservadores, por ejemplo, no sé, Fait, que falleció. Puede tener jueces populares, progresistas, Petracchi, que falleció. Puede tener juezas súper progresistas, feministas, como el caso de Carmen Argibay, creo que también que falleció. Ahora, lo que no puede tener usted son jueces que sean dependientes de Manieto, de Clarín, de la Nación o de los grupos económicos. Yo puedo aceptar que haya un juez conservador que está en contra, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo. yo no lo estoy, pero puedo aceptarlo. Uh-huh. El equilibrio de una corte es precisamente ese, que haya jueces de distinto pensamiento, liberales, progresistas, conservadores. Pero yo no puedo aceptar que haya jueces que sean empleados de los grupos económicos, porque estos no son jueces. Los jueces que le tienen miedo a los títulos de Clarín no pueden ser jueces, porque un juez no tiene que tener miedo, y todo está hecho para que no tenga miedo precisamente. Tienen privilegios, como por ejemplo la eternidad en sus cargos, o no pagar ganancias y tener ingresos muy superiores al resto, y tener un montón de prerrogativas, no poder ser arrestados, etcétera, precisamente para que no tengan miedo. Entonces un juez que tiene miedo no puede ser juez.
Imposible cerrar esta entrevista sin preguntarle cómo se sale de este momento tan complejo institucionalmente.
Es muy difícil, porque le reitero, hay una parte del sistema político, a diferencia de lo que ocurría antes, vuelvo al ejemplo de los Carapintadas, cuando los Carapintadas estábamos todos de un solo lado en defensa de la democracia en una sola vereda. Hoy hay un sector de la política que hace seguidismo de estos jueces, de los títulos de los diarios, de lo que dirá Clarín, etcétera, porque es una manera de alimentar sus carreras políticas. También tienen miedo. Mire lo que le pasó a Manes. Manes criticó a Macri por el espionaje ilegal, y usted y los oyentes que siguen con algún interés de la política van a coincidir conmigo. Manes lo criticó por eso y desapareció. Lo sacaron de la guía, Manes, de la guía de los medios, ya no es el precandidato a presidente, es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Entonces le tienen miedo a los medios, esos sectores políticos, y le hacen seguidismo. En vez de plantarse y decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a tener una justicia independiente, vamos a tener medios independientes, etc. Igual no hay que asustarse, no hay que cansarse, no hay que rendirse. Si en el caso de muchas de las causas que se han inventado y que ahora aparecen como causas inventadas, bueno, como no hay justicia en Argentina, para el movimiento popular hay persecución, habrá que llegar a los tribunales internacionales, como hizo Lula. Y bueno, y llegaremos a los tribunales internacionales, ya en el mes de enero va a haber alguna noticia en ese sentido, en Naciones Unidas, se llegará a los tribunales internacionales. Y mientras tanto habrá que seguir haciendo una prédica para que la sociedad argentina advierta que vienen con un plan económico que están dispuestos a imponer a los garrotazos o como sea, o con arbitrariedades o con sentencias condenatorias a los que se opongan a ese plan económico. Y dentro de la justicia, también va a haber una reacción, ya empezó a haber una reacción. Yo le podría hablar de algunos fallos que por supuesto no tienen trascendencia porque no los publican los grandes medios, pero de algunos fallos que están anulando causas, y no solamente eso, están mandando a procesar a los fiscales y jueces que inventaron esas causas. En el caso concreto de la ciudad de La Plata, hay un tribunal oral federal que anuló la causa de la UOCRA, y la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el caso de la persecución del gremio de camioneros. Y en los dos casos mandaron a procesar a los fiscales que habían inventado esas causas.
Son luces, pequeñas luces.
Lucecitas, pero bueno, si pudimos resquebrajar el bloque de poder que impedía que hubiera democracia en Argentina, ¿por qué no vamos a hacerlo ahora? Por eso, Cristina, estás insistiendo mucho en la necesidad de reconstruir el acuerdo democrático en el país. Es imprescindible reconstruir la convivencia democrática en la Argentina. No se puede dejar que estos grupos violentos, que hayan hecho lo que han hecho en las calles de Buenos Aires hace un tiempo atrás, que intentaron matar a Cristina, o que ayer hicieron lo que hicieron en la Cámara de Diputados, se apropien de la política en nuestro país, porque si no estamos en un grave problema.